Buenas tardes para vos y para toda tu gran audiencia.
Doctor, que estuviste muy de cerca en representación del Ministerio Público, acompañando el trabajo de la Procuraduría General de la República, defendiendo los intereses del Paraguay ante estas pretensiones que al final de cuentas, a mi entender, quedaron en pretensiones económicas, en un monto sideral de 100 millones de dólares en total, que ponen como una especie de cuestión de, ¿cuál es la expresión que utilizaron, doctor, te recordás?
Simbólica.
Que ojalá que simbólicamente alguien me ofrezca 100 millones de dólares, simbólicamente lo aceptaría. Pero ¿cómo evalúan ustedes, doctor, a días de haber cerrado esta etapa de esta demanda contra el Estado paraguayo?
Bueno, lo primero que pudimos ver el resultado de todo el trabajo que se hizo antes de la audiencia, en el sentido de que a través de las preguntas de los jueces de la corte podíamos apreciar de que habían hecho una lectura bastante profunda de los argumentos, de las pericias que se ofrecieron, de los testimonios que se ofrecieron, y evidentemente aprovecharon la audiencia, como bien lo vale, para quitarse todas las dudas y despejarse todas las dudas. Eso es lo que nosotros nos dimos cuenta, de que estaban bien embebidos del tema y que, como te decía, habían leído bien todas las posturas del Estado, y lo que queríamos al ofrecer varios testigos más, pero bueno, se admitió a Edgar Sánchez únicamente para la audiencia, de que lo interrogaran y se quitaran todas las dudas. Entendemos que fue una audiencia bastante buena para el Estado paraguayo, desde el punto de vista de que, como te decía, las preguntas que le hicieron a Ron, a su hermano, así como a los testigos propuestos por Paraguay, iban encaminadas a quitarse, como te decía, todas las dudas que pudieran tener sobre pero basado sobre todo en lo que se les puso el Estado paraguayo en la contestación del informe 100.
Para ustedes, lo que se dijo o por parte de la defensa, ¿reveló inconsistencias, reveló o confirmó inconsistencias? Por ejemplo, la cuestión que tiene que ver con que el famoso análisis médico, estudio médico, nunca tuvo, que se les practicó a Ron y a Martí, nunca tuvo valor jurídico porque los mismos, a Ron y Martí, se negaron a ser inspeccionados en el ámbito de una junta médica forense, dentro de la técnica forense.
Así mismo, hemos leído la declaración que hizo el doctor Marcos con Benítez, diciendo de que él nunca ordenó la presencia de ningún médico forense del Poder Judicial. También no se le permitió a los fiscales ingresar al lugar donde se estaba haciendo la inspección, porque finalmente fue una inspección médica que siguió parcialmente los protocolos. Porque luego de la pericia realizada por revisando todos los documentos que se tuvieron a mano el doctor Lemire, había mostrado varias inconsistencias porque no se verificaron de que algunas de las lesiones que ellos referían podían ser incluso de patologías anteriores, es decir, de algún tipo de enfermedad que ya se tenía anteriormente. Y por otro lado también en el informe ellos referían de que y le hemos escuchado a la señora Cristina Ron decir que su hermano quedó con una cojera, pues el informe posterior de la evaluación que se hace ya posterior de la inspección da cuenta de que no hay lesiones que puedan producir ese tipo de resultado. Y todo esto evidentemente iba a ir engrosando cada vez más el monto que ellos solicitan como indemnización y reparación.
Entonces nos encontramos ante un blef, realmente todo un caso que se resume en un blef, en una historia que nos intentaron vender, en un discurso en donde víctimas realmente fueron siempre victimarios.
Lo que tenemos es un expediente de 14 tomos en el cual se demuestra claramente que las personas que ellos indicaron como responsables no pudieron haberlo sido, porque se presentaron no solo los testimonios de quienes estuvieron, sino videos, filmaciones, fotografías, ¿verdad? Y otros elementos que ayudaron a llegar a la certeza de que estas personas que ellos indicaron no fueron. Y por otro lado, se agotaron todas las líneas de investigación, porque recordarás que Martí se opone a hacer identikit diciendo: yo ya he identificado a todas las personas que supuestamente les secuestraron y torturaron. Entonces, ¿qué otras líneas de investigación más? Aún así, no obstante, el Ministerio Público vio que se le exhiban más de 100 fotografías de personal policial, de civil, ¿verdad?
No, y supuestamente, si no le, según el abogado defensor, no les mostraron justamente la foto de sus secuestradores. Ese Trini y el otro, no me acuerdo el nombre. El apellido, no me acuerdo.
Que no se les mostró la foto de los policías que les secuestraron.
Sí.
Bueno, esas son todas elucubraciones. Lo que sí es que aquellas personas que ellos indicaron, ninguna de ellas pudo estar un momento en el lugar. Es más, hacen referencia a quien en aquel entonces era supuestamente por parte de la corte, no recuerdo el nombre, era el encargado de antiterrorismo, que se comunicó con ellos, que habló y que no sé cuántas cosas más, y sin embargo esta persona estaba en Francia dando una conferencia.
Esteban Aquino,
sí. Así mismo. Entonces, son cuestiones e inconsistencias que se van develando, y la audiencia, justamente como bien nosotros decíamos como Estado, queríamos que la audiencia participe en los peritos, que se pongan todos los testigos por parte de Paraguay. Lastimosamente no se dio eso, pero como te decía, finalmente la Corte tuvo que rever su decisión y admitir a Edgar Sánchez, con lo cual también nos dio la razón de nuestra petición. Y finalmente hubiera sido muy importante que hubieran estado los peritos también para dar toda la información y que se quitaran todas las dudas los jueces al respecto de las lesiones.
Y por ejemplo, el tema, hoy Lemir, sale lo que dice Lemir, y Lemir creo que es una persona respetada, Pablo Lemir, es una persona respetada, dice, por ejemplo, el tema de los daños de los escrotos, del escroto. No sé si es de los o del escroto, no sé cómo si es, discúlpame la ignorancia, pero es que él mostró a Rom la foto del escroto de Rom, que mostró como si fuera herida de golpe, realmente era por fricción, que todas las heridas fueron superficiales, que no, pero que había, digamos, no se corroboraba el tipo de heridas supuestamente sufridas con las declaraciones. Y también hay que ver el tema del informe médico, de los 13 médicos que firmaron. Ellos no hay una responsabilidad legal de esos médicos, que los 13 firmaron un documento.
Bueno, hoy se cuestiona finalmente lo que ellos dejaron constancia desde el punto de vista, como bien decías, del estudio que hace. Porque realmente te digo, Héctor, fue aceptado pasivamente ese informe. Es decir, nosotros, el Ministerio Público, en base a ese informe y las declaraciones, se ordenaron las detenciones de Gamarra, de Chembori, Casal también tuvo medidas privativas. Todo eso fue consecuencia de que ese informe, a pesar que ni siquiera había sido hecho dentro de un marco institucional, que se le dio credibilidad. Lo que ocurre es que más adelante van cayendo las declaraciones de ellos al demostrarse que no sucedieron las cosas como ellos decían en su relato. Y ahora, cuando tuvimos que ejercer la defensa del Estado paraguayo, se empezó a revisar. Y algunas de las cosas que nos llamaron la atención, más allá incluso del informe, es que la Comisión Interamericana agrega lesiones que ni siquiera estaban en el informe, como por ejemplo en el cuello, afectaciones en el cuello de golpes que ni siquiera estaban en el informe. Es decir, nos encontramos con un escenario en el cual ese informe, con las inconsistencias señaladas por el doctor Pablo Lemir y con, diríamos, los agregados otra vez que hace la comisión, y por eso era importante la presencia y la declaración del doctor Lemir, que si bien lo hace por escrito, bueno, ya te diste cuenta la importancia que es que los jueces puedan examinar a los testigos.
Bueno, un abrazo grande, doctor querido. Vamos a ir profundizando. Alguna vez quiero que vengas acá un poco a la radio a profundizar un poco más este tema. Pues
sin estamos, problema.
Porque, pero también, te digo en un apartado, creo yo, y te digo desde el punto de vista crítico, Paraguay no se salva de algún tipo de señalización. Condena creo que no cae, pero sí algún tipo de señalización o algún tipo de observación puntual, especialmente con relación a lo que se hizo sobre un crimen que no prescribe, que es el secuestro. ¿Qué más se hizo con respecto a eso? Quedó como si fuera que el Estado paraguayo haya dejado en el limbo una causa de secuestro. Quedó así, quedó.
Tal vez dio esa impresión, ¿verdad? Que un poco de que el Estado paraguayo dejaba sobre las víctimas la continuidad de la investigación.
Sí.
Pero, y eso es un estándar dentro de la Corte Interamericana, de que no se puede dejar sobre las víctimas la responsabilidad de la investigación.
Yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo.
Claro, no, yo también estoy de acuerdo cuando la víctima no te dice nada. En este caso, las víctimas reconocieron supuestamente a las personas, indicaron quiénes fueron, en qué fecha, en qué momento, y todo eso cayó con la investigación. Entonces, ¿qué otras más líneas de investigación podían seguirse? Es la pregunta que nos hacemos. Y la respuesta es obvia: perseguir fantasmas. Porque todas las líneas de investigación, como explicaba el doctor Sánchez, fueron exhaustivamente llevadas adelante con más de 85 diligencias. Que se dio curso dentro de lo que fue la querella que ellos presentaron, o sea, su pedido.
Perfecto. Doctor Ricardo Merlo, un abrazo grande.
Un abrazo para vos también.
Hasta luego. Perfecto, hasta luego. Doctor Ricardo Merlo, fiscal, digamos, que tiene que ver con los derechos humanos, que estuvo al tanto, estuvo encima del Estado, de la defensa, o acompañando la defensa del Estado paraguayo en San José de Costa Rica.